Amados hermanos de la iglesia en Ladán y donde quiera nos miran, paz a vosotros. Esta tarde vamos a continuar y a concluir el tema de la Pascua y Cristo. Y es muy importante, mis queridos hermanos, que pongamos profunda atención, porque la palabra de Dios no es solo para leerla, memorizarla y no actuar, no tiene sentido. Lo que Dios desea es exactamente la acción, la conexión con Él. Y este tema precisamente enfoca esto, basado en la Pascua del Antiguo Testamento y lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Además, cuando viene el nuevo pacto, se engrandece enormemente todo lo que se estableció en el Antiguo Testamento. Muy bien, continuamos entonces con Éxodo capítulo 12, verso 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas de las casas, donde lo comerán. Aquí la parte que vamos a ver es, tomarán parte de la sangre. Literalmente ponían la sangre del cordero en la Pascua, en el dintel y en los postes. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Muy importante. ¿Recuerda usted para qué sirvió que pusiesen la sangre en el dintel y en los postes? Para que el ángel pasara por encima de la casa de Israel sin tocarlos. O sea, servía de protección. Sirvió de protección. Pero ahora, hermanos, vamos a buscar la palabra de Dios y a comprobar con la palabra de Dios que la poderosa sangre de Cristo nos sirve de protección. Ahora es una realidad en nosotros, hermano. Así que vamos a saborear esto. Ponga atención. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 2, dice, y ser rociados, como se roció el dintel y los postes, somos rociados con su sangre. Claritamente lo dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos protegidos con la sangre de Cristo. Súper protegidos. ¿Podemos comprobarlo con la escritura? Claro que sí. Y eso es lo importante, que todo lo que hablemos sea la palabra de Dios la que lo diga. Vamos a ver qué protección tan grande nos da la sangre de Cristo. ¿Usted ha oído hablar del diablo, de Satanás, del enemigo de Dios? Pues vea usted para qué nos sirve la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, segunda parte, y el verso 11, repito, Apocalipsis 12, verso 10, la segunda parte, y luego el verso 11. Dice la letra, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado, y ellos, los hijos de Dios, que dice todo el contexto, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Otra vez quiero leerle Apocalipsis 12, verso 10 y 11. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado sobre la tierra, ha sido arrojado. Pero ellos, los que describe el capítulo 12, los hijos de Dios, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Exacto. Antiguo pacto, sangre literal, cordero literal, postes y dintel literales, ahora espiritual. Cordero de Dios, la sangre poderosa de Jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos vencer a aquel que nos acusa delante de Dios. Claramente lo dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¡Qué precioso, hermanos! Vea el poder que tiene la sangre. Desde el momento en que aceptamos el sacrificio de Jesucristo, quedamos protegidos por el poder de los méritos de su sangre, con el cual nosotros podemos luchar y vencer. Bueno, dice, y ellos le vencieron. Quiere decir que el cristiano tiene que actuar. Tenemos que actuar, no simplemente vamos a decir sangre de Cristo, protégenos y usted no actúa. Usted tiene que actuar conjuntamente con la sangre de Cristo. Vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Dice Santiago, capítulo 4, verso 7. Mire cómo dice, mucha atención, hermano. Vaya hilando. Santiago 4, verso 7. Primero, someteos a Dios. Segundo, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Vean lo que dice Santiago. Desde el momento que nosotros aceptamos la sangre de Cristo, nos estamos sometiendo a Dios. Nos estamos sujetando a nuestro Padre. Y al someternos a nuestro Padre, entonces podemos resistirle al enemigo de Dios, a luchar en contra de él, porque estamos sometidos con Dios, somos de Dios, no somos del mundo. Y cuando nosotros le resistimos es cuando estamos luchando. ¿Y qué va a hacer? Satanás huirá de vosotros, porque choca con el poder de la sangre de Cristo. No con nosotros, hermano, no vaya a confundir. Nosotros somos muñequitos de barro, nada más. Ante el poder que tiene el diablo, hermano, no somos nada. Porque él es espíritu y allá fue como arcángel, una cosa muy especial. Pero nosotros somos de la tierra y además con naturaleza caída. Entonces no somos nosotros, no confunda. Es el poder de la sangre en nosotros. Y eso es importante, muy importante comprenderlo. Muy bien, entonces, voluntariamente nosotros nos hemos sometido a Dios. Y al someternos a Dios y al tener el poder de la sangre, dice Efesios 4, 27. Efesios 4, 27. Ni deis oportunidad al diablo. De manera que no, ya no le damos oportunidad al diablo a que nos ataque, porque la sangre de Cristo nos ilumina para detectar, como dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque tenemos la luz de Cristo y nosotros podemos descubrir los ataques satánicos. Entonces, no des lugar a Satanás, no deis, Efesios 4, 27, no deis oportunidad al diablo. ¡Qué precioso! Porque todo está conectado, hermano. No es que seamos supercristianos y que... No, eso es vanidad, eso es orgullo, todo eso donde hay jactancia de carne. Eso es carnalidad. No estamos hablando de eso. Por favor, enfóquese, hermano, por favor. Además, la preciosa sangre de Cristo también se convierte en un escudo. Porque dice el diablo, muy bien, no me los puedo acercar porque tienen un poder. Tienen el poder del Cordero de Dios. Pero ya sé lo que voy a hacer. Voy a lanzarles dardos de fuego desde lejos. No me puedo acercar, pero ahí le van los dardos. ¿Usted ha sentido que esos dardos les pasan a usted rozando? Pues mire lo que hace la sangre de Cristo. Efesios capítulo 6 y verso 16. Tomando el escudo de la fe, con lo cual podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Claramente dice el pasaje Efesios 6, 16, la última parte. Tomando el escudo de la fe. ¿La fe en quién? La fe en la sangre de Cristo. Nuestra fe en la sangre de Cristo nos hace poderosos. Entonces es también como un escudo para esos dardos que nos avientan desde lejos. Ahí está el escudo, la sangre de Cristo defendiéndonos, protegiéndonos, hermano. Eso es hermoso. Eso es precioso. En el antiguo pacto, pues fue una cosa literal y obviamente maravillosa y preciosa. En ningún momento demeritamos toda aquella grandeza. Pero ahora dice Pablo, en el nuevo pacto es superior. Hermano, tenemos que entender eso. Apreciarlo, por favor, hermanos. Así que, mis queridos hermanos y amigos, todo tiene un principio. Todo tiene un principio. El principio en el pecado. El que empieza en el pecado y sigue pecando y continúa en el pecado y solamente tiene teóricamente la fe de Cristo y habla de Cristo y bla, 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 bla y todo. Pero si empezó en pecado y sigue en pecado, hay un estudio especial para eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así. Apocalipsis 20, verso 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Quién es el que no esté escrito en el libro de la vida? Pues aquel que principia en el pecado, continúa en el pecado y muere en el pecado. Su nombre es excluido. Por eso dice en otra parte, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que lo puede borrar cuando principia en el pecado y continúa el pecado y sigue pecando y muere en el pecado. Eso no es gracia, hermano. Eso no es estar protegido con la sangre de Cristo, porque esa persona no aprecia lo que Dios le ha dado. Y eso es muy, muy peligroso. En cambio, leemos, por ejemplo, Apocalipsis 3, verso 5, dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién? El vencedor. El vencedor contra Satanás. El vencedor contra el mundo. El vencedor contra su propia carnalidad. Ese, dice aquí, la promesa de Cristo Jesús. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y es más, escuche. Reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién? Aquel que hace una realidad la protección de la sangre de Cristo en su vida. Una vez más, subrayo, hermano, no se trata solo de filosofar sobre la fe y mentalmente y aquí y allá. Todo eso es bonito si hay una realidad en la vida. Si lo está demostrando con sus hechos, en su carácter, en su modo de ser, etcétera, etcétera. Ese es el vencedor. El que tiene un principio real de fe, ese su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Al contrario, va a ser confesado delante del Padre. ¡Qué precioso! ¿Ve usted entonces qué importante es estar bajo la protección de la sangre de Cristo? Muy bien. Entramos a la otra parte del Éxodo capítulo 12, verso 8. Y comerán la carne. Acá decía la sangre, ahora a comer la carne, la sangre allá, como una señal de protección. Ahora a comer la carne, dice, y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Pero vamos a ir por parte, comerán la carne. El 14 de Nisán los israelitas sacrificaron al cordero y entonces comieron al cordero el 14 del mes de Nisan. Cristo Jesús es nuestro cordero, el cordero de Dios. ¿Y qué dijo Cristo cuando vino a la tierra? Entre tantas cosas tan preciosas que habló, pero ahorita la que encaja en este momento, Juan 6:5. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Oiga eso. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno come de este pan, note, no todos comen del pan porque no quieren comerlo, sencillamente. Si el Señor se ofrece para que se le coma, espiritualmente hablando, dice, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Oiga la promesa, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne, es mi carne. La carne que fue sacrificada en la cruz del Calvario. Ah, hermanos, qué precioso el cuerpo de Cristo. Esa carne. El Verbo se hizo carne en el vientre de una virgencita llamada María, pura, apartada por Dios, para que el Verbo en ese vientre se hiciera carne por obra del Espíritu de Dios. Y esa carne vino a cumplir un plan maravilloso, el pacto eterno hecho en la eternidad. Mire lo que estamos participando, hermano. A Jesucristo debemos comerlo. Vamos a subrayar esta parte que es muy importante. Fíjese bien en este detalle. Creer no es simplemente un levantamiento de mano o una aceptación. Sí, yo acepto a Cristo. Son sistemas. Son sistemas. Muy bien. Cualquiera que sea el sistema, está bien para empezar. Correcto. En ningún momento estamos criticando. Pero ¿qué significa levantar la mano? ¿Qué significa decir acepto a Cristo como mi Salvador? Eso, ¿qué significa? ¿Usted sabe a qué se metió cuando levantó la mano y dijo acepto a Cristo? ¿O cuando usted lo confesó? Entiéndalo ahora. Creer es hacer nuestro a Jesucristo. Es hacerlo parte de nosotros. Como el alimento que se hace parte de nosotros cuando nos sentamos a comer y comemos, y entonces todos los ingredientes que van a vitaminar y a fortalecer el cuerpo se diseminan, y ahí tenemos los músculos, huesos, etc. Así es comer a Cristo. No simplemente es una teoría mental o un sentimentalismo. No, hermano. Se tiene que empezar desde raíz. Cuando usted oye el mensaje y se da cuenta que Cristo murió por usted y que se le van a perdonar sus pecados, usted se acuerda de todos sus pecados, dice, qué miserable he sido, soy un vil, un miserable, me arrepiento, me aborrezco, sí, yo quiero aceptar, ahí está, un buen principio. Muy bien, sabe lo que él ha hecho atrás y ya no quiere seguir haciéndolo, eso es precioso. Esa persona es la que va a ser suyo a Jesucristo. Va a comerlo. ¡Qué precioso! Y vamos a comprobar con la Escritura que esta es una realidad. La misma Escritura nos dice en Gálatas 2:20. Escuche. Gálatas 2:20. Esto ratifica lo que le estoy diciendo. Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive. Fíjese bien ese detalle. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué pasaje de la palabra de Dios! ¿Cree usted en ese pasaje? ¿Cree usted que es una realidad? O se dice, bueno, pero fue Pablo, ya. Con eso ya la arruinó, mi querido hermano. Ya, completamente, ya se excusó. Ya se puso del lado, no de Cristo, sino del lado del mundo, de la carnalidad, del maligno prácticamente. Es rechazar a Cristo en la realidad, a pesar de que se haya levantado la mano o que haya confesado con la boca. Ese es un principio, sí, hermano, ya lo dije. Claro que tiene que haber un principio, y hay varias formas de hacer eso al principio. Pero tras ese principio, tiene que haber una realidad fehaciente, palpable, en la que usted mismo esté convencido de usted mismo, que ya no vive usted, Cristo vive ahora en usted, porque se está comiendo al Cordero de Dios, como se comieron al Cordero en la Pascua. Ahora comemos a Cristo y lo hacemos parte de nosotros. Esta es una realidad. Ahora, sigamos con Éxodo 12, 8, que decía, comerán la carne esa misma noche. Y ahorita estamos de noche en el mundo, está de noche, está en tinieblas, y nosotros comiendo al Cordero en esas tinieblas, porque no somos del mundo. Hay tinieblas y estamos viviendo en las tinieblas del mundo, pero entre nosotros, en la casa de los israelitas, dice que había luz cuando hubo la plaga de la oscuridad en Egipto. Dice que en las casas había luz. Así ahora nosotros. Muy bien. Entonces, comerán de la carne del Cordero. ¿Cómo? Sigue diciendo Éxodo 12, 8. Comerán la carne asada al fuego, no hervida, no cruda, asada al fuego. Los israelitas la comieron asada al fuego. Nosotros también. ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Cómo es que nos comemos el pan de vida asada al fuego? Preguntamos, bíblicamente, ¿cuál es ese fuego? Siguiendo el hilo, no se le olvide que la palabra de Dios tiene hilos de tema. Un tema tiene su hilo. No hay que salirse de ese hilo. Muy bien, ¿qué significa el fuego con el cual nos comemos al Cordero de Dios? Que sea la Biblia la que te diga, hermano y hermana. Jeremías 23, 29. Profeta Jeremías 23, 29. Hace una pregunta. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿Cuál es el fuego? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el fuego. Y en Jeremías 5, 14, dice la letra. Dice Jeremías 5:14, la última palabra. He aquí, le dice Jehová al profeta, pongo mis palabras en tu boca por fuego. La palabra de Dios es como un fuego que quema el pecado, lo consume, lo desintegra, porque es fuego, fuego de Dios, hermano. Y no simplemente es una cuestión de siente un fuego por una emoción, una simple emoción. Y es momentánea mientras se canta, mientras, etcétera. Hermano, esto tiene que ser día y noche en tu vida personal, particular. Tú debes estarte comiendo el Cordero de Dios asado al fuego, de acuerdo a la palabra de Dios, como la palabra de Dios lo indica, no como tú quieras interpretar la Biblia a tu gusto, para tu comodidad. Te lo estás comiendo crudo, hermano. Y la ley dice asado al fuego que es la verdadera palabra de Dios. Gracias al Señor por esto. Qué precioso es creer en Cristo basado en la palabra, asado al fuego de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis 3 dice, diciéndoles Jehová a Satanás, dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Quién es esa simiente de la mujer de Eva que vino a herirle a la cabeza a Satanás? Pues Cristo, desde Génesis 3, hermano, hasta Apocalipsis, allí está Cristo, busca a Cristo, busca a Cristo, a Cristo. Pero no solamente como para hacer un tema teológico, no, para que lo vivas, cómetelo. A medida que tú vayas descubriendo la grandeza del Cordero. Seguimos adelante con Éxodo 12, verso 8. ¿Cómo lo iban a comer asado al fuego, la carne? Asada al fuego. Pero se le añadía algo más, que dice Éxodo 12, 8, y la comerán con pan sin levadura. Van a comer la carne con pan, pero sin levadura. Espiritualmente, ¿a qué se refiere la levadura en esta parte? Porque hay otra parte donde también se explica que es levadura, pero en esta parte, te vuelvo a enfatizar, un tema bíblico siempre lleva un mismo camino. No te apartes de ese camino para que puedas entender la palabra. ¿Qué significa aquí esa levadura? Vamos a preguntarle al apóstol Pablo. En 1 Corintios 5, versos 6 al 8. Vuestra jactancia no es buena. ¿Qué es la jactancia? La presunción. El yo puedo, el yo soy más bonita, dice la mujer, el hombre, yo soy más fuerte o más inteligente. O sea, la jactancia, dice Pablo, no es buena. En otras palabras, la levadura es pecado. La jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? La jactancia te va a fermentar toda tu carnalidad, hermano. No es buena la levadura. La jactancia, el pecado es la levadura. Y tenía que comerse el cordero con pan ácimo, o sea, sin levadura. Pues a Cristo debemos comerlo, hacerlo nuestro con pan ácimo, que no haya levadura. Hermano, porque en el mundo, ¿qué hacíamos? Pues es buscar el pecado, buscar el placer, como ahora es una cosa espantosa en el mundo. Tú no tienes que estar participando de eso espantoso, degenerado que está en el mundo y cada vez es peor y peor y se están metiendo a las leyes, a las cortes y una cosa espantosa y terrible. Algún día vamos a analizar eso. Entonces sigue diciendo aquí, para comer al Cordero de Dios asado al fuego, lo debemos comer sin pecado, sin intención de pecado, sin estar practicando el pecado con alevosía y ventaja. Porque aparte dice el primero de Juan, que si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios y nos engañamos a nosotros mismos. Ya hemos dicho hasta la saciedad que nosotros tenemos una naturaleza caída, que no somos perfectos y que todo lo que tenemos es porque Dios lo ha hecho en nosotros. Entonces comer al cordero sin levadura es sin ese pecado intencional. Hay cantidad. Si tú eres un, o yo soy un mentiroso, estoy comiéndome a Cristo con levadura porque soy un mentiroso. O acá en el corazón no digo nada así calladito, pero un rencor aquí adentro. O una enemistad aquí adentro y comiéndome a Cristo con esa enemistad. ¿Puedes comerlo así? Es imposible, hermano. Es imposible. Tienes que estar sin levadura. Para eso está escrito. Entonces tienes que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Entonces, ¿qué nos ordena la palabra? 1 Corintios 5:7. Limpiar la levadura vieja. Limpiarla. Cristo nos lavó, nos purificó, nos limpió. Pero como tenemos carne y hueso de naturaleza caída, otra vez quiere surgir el pecado en nosotros, ¿sí o no? ¿Qué tiene que hacer? Limpia, limpia, limpia ese rencor, limpia esa aversión hacia otra persona, limpia, eso te está dañando completamente y no te das cuenta, te estás pudriendo por dentro. Limpia, dice, limpiar la levadura vieja para que seáis nueva masa, así como soy, dice Pablo, ya como cristianos. Y el verso 8 agrega, por tanto, celebremos la fiesta de la Pascua, no con la levadura vieja, hermano, no con la antigua personalidad del viejo hombre, sino en la nueva criatura, venciendo a Satanás, con la escudo de la fe, deteniendo los dardos del fuego del maligno, o sea, como un hijo de Dios, como una persona convertida que ha nacido de nuevo. Celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad. Eso, hermano, ya no es de un auténtico hijo de Dios que come el cordero y lo hace parte de su ser. de sus células espirituales. ¡Qué precioso, hermano! La obra de Cristo es perfecto, dice, sino con panes sin levadura, dice, perdón, al contrario, con panes, dice, sin levadura, pero ahora con sinceridad y verdad. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Sé sincero contigo mismo, no te engañes. Si tú te das cuenta que eres así de esos jactanciosos, y date cuenta que te estás carcomiendo por dentro. ¿Qué dijo Jesús? Aprenda de mí que soy manso y humilde. Humilde, no jactancioso. No hay necesidad, con humildad, sin hipocresía, con verdad, hermano. Para eso somos nuevas criaturas. Y para ratificar esto mismo, Pablo, mira lo que dice en 2 Timoteo 2:19. Escúchalo. 2 Timoteo 2:19. La última parte. Dice que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. No se trata solo de hablar así, de hablar y hable y hable y hable con la semejante levadura dentro. No tiene sentido. No tiene sentido. Si tú vas a pronunciar el nombre de Jesucristo, el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, dice, apártate de toda iniquidad, de toda levadura, quítala, despójate. Ahora sí, habla de Cristo. Ahora sí, predica a Cristo. Ahora sí, hermano, cántale a Cristo sin levadura, sin nada que te esté pudriendo por dentro. Si no, no pasa del techo. No que tú hagas, que prediques o cantes o ores o lo que sea. Si no hay sinceridad y verdad, entonces, ¿qué hay? Lo contrario, hipocresía, mentira, levadura. Volvemos a Éxodo 12:8, dice, comerá la carne del cordero con hierbas amargas, con hierbas amargas. Se le añadía otra cosa, primero la carne asada con pan sin levadura, pero ahora le añadía hierbas amargas. Estas hierbas amargas representan la tribulación que sufren los fieles en Cristo. Como está escrito, Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 22. La última parte es exacto a nuestro tema. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué tribulaciones? Porque cuando tú estás en medio de tus amistades del mundo, por tu trabajo, por tu estudio, por simplemente donde vives, te están viendo a ver qué clase de vida. Como tú no convives con ellos, entonces te toman de enemigo, empiezan a molestarte, a hacerte daño, empieza la tribulación, hermano. Y eso es una pequeña tribulación. Aparte son las persecuciones terribles que se llevan a cabo en países donde están los mahometanos persiguiendo el cristianismo, donde están los ateos persiguiendo el cristianismo. Pero está escrito, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que no te asustes, no te espantes. Tú tienes personas que te odian, que te aborrecen, es parte de la hierba amarga. Simplemente di, pues una hierbita amarga que me tocó, que trata de amargarme, pero tengo que comerme esa hierba, no hay problema, no pierdo ni mi gozo ni mi paz, gracias al Señor. Las hierbas hay que comérselas. Sin embargo, fíjate qué hermoso, fíjate lo que te voy a leer. A pesar de esas tribulaciones, de todo lo que te atribule, cuando tú estás en Cristo, fíjate, te voy a leer el pasaje. 1 Timoteo 1:6. Primera de Timoteo, primera carta a los Tesalonicenses, 1:6. Escucha, primera carta a los Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, escucha, en medio de mucha tribulación, pero ahora subráyalo con letras y grandota, con el gozo del Espíritu Santo. Te lo voy a volver a leer porque a veces uno se descuida y no captó. Te voy a hacer otra vez. Al Cordero de Dios, que es Cristo, nos lo comemos asado al fuego, con pan sin levadura, o sea, sin pecado, activo, promovido por tu propia voluntad, nada de eso, no hay levadura. Y aparte de eso, con hierbas amargas, que es la tribulación, puede ser una tribulación pequeña, pero ahí es una ramita amarga que te está amargando la vida. O te están persiguiendo en la escuela, lo que le hacen los muchachos al muchacho cristiano, lo insultan, lo ofenden. Es una hierbita, cómetela, hermano joven, cómete esa hierbita, no te preocupes. Y aquí dice cómo, otra vez, primera carta de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, y del Señor Jesucristo, habiendo recibido palabra en medio de mucha tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. ¡Qué rico! Y llega el momento en que tú puedes hacerlo. Te están amargando la vida, tú dices, venga, me la voy a comer, claro. No me voy a desquitar, pero con gozo del Espíritu Santo. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso. Estás viviendo la Pascua, ¿correcto? El ser cristiano que sí que estás en una esfera rodeada de un poder que echa raíz para que a nadie te toque. No, man. No. La protección de la sangre de Cristo es por lo que Cristo hizo nosotros. Nos justificó, nos redimió, nos hizo nacer de nuevo. O sea, obra de Cristo, obra de Cristo. Y aparte de esto, el gozo del Espíritu Santo en medio de la tribulación. ¿Quién lo hace? Dios. Tu muñequita de barro. Este otro muñequito de barro. No somos nada. Todo lo hace el Señor en nosotros. Volvamos a Éxodo 12:11. Y de esta manera lo comeréis. Ahora ya se refiere a la persona. Ceñidos vuestros lomos. Como decimos en español, bien apretado el cinturón. Las sandalias en vuestros pies. No descalzo, hermano. Ponte las sandalias. Y el callado, que es una vara que llevaban en vuestra mano, por algún animal que se les acercaba, una serpiente, etc. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. Tiene que salir. Hay que apurarse porque es hora de salir. Entonces, qué precioso. Ahora, espiritualmente, ¿cómo es esto? Lucas 12:35. Ceñidos vuestros lomos, vuestra cintura y vuestras antorchas encendidas. ¿Por qué razón? Porque vamos de salida, ¿a dónde? Al reino prometido. Comamos a prisa el pan de vida, no te descuides, cómelo. No tienes que dejar nada, decía la ley allá, nada, absolutamente nada. Y vistámonos de viaje, vamos a ceñirnos porque vamos a salir y tenemos que ir preparados. Dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad indispensable. Nosotros varones tenemos cinturón, ¿para qué? Para que estar asegurado el pantalón y sentirnos seguros. ¿De qué tenemos que tener ceñido la cintura? Con la verdad, espiritualmente hablando. Hay que ser verdadero, no hipócrita, no doble cara. Ciñete con la verdad. La verdad te va a dar firmeza. La versión antigua en Primera de Pedro 1:13 dice, Primera de Pedro 1:13, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, con tranquilidad y con madurez, tu entendimiento espiritual, hermano, no simplemente así como por encima, no, sino real, verdadero. Los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza. Esperad, dice, perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Qué precioso cuando Cristo se ha manifestado y nos va a encontrar vestidos esperándolo, hermano. Verso 14, de aquí mismo, Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, sí, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Éramos unos ignorantes completos, presumiendo del pecado que hacíamos. Cada quien en su rama, ¿verdad? Presumía. Dice, ya esto se acabó, ya no más eso. Porque escrito está, verso 16, de primera de Pedro 1, verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso lo dice en el Antiguo Testamento y lo confirma Pedro en la gracia. Porque escrito está, como diciendo, esto está escrito, sed santos. ¿Quién lo decía? Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué estoy diciendo que si hay santos? Porque yo, Jehová, soy santo. Solo por eso. ¿Habrá razón, hermano, de obedecer? ¿Y qué te dice el diablo? El diablo también te dice que lo imites a él, que le hagas caso a él. Y en el mundo millones de millones le hacen caso, por el que no quieren hacerle caso a Dios, porque están contentos, porque el diablo lo satisface todas sus carnalidades y todas sus maldades. Sigamos con Éxodo 12, 12. Ahora, Éxodo 12, 12. Ya para ir terminando. Porque esa noche, faltaba, dice, vuestros sandalias en los pies. Nosotros también, Efesios 6, 15, dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Qué bonito, ¿verdad? Como todo está perfectamente hilado. No vamos a salir descalzos. Los israelitas tenían que ponerse sus sandalias bien apretadas, ¿verdad? Porque iban a caminar. Entonces nosotros estamos caminando en el camino de Dios. Cálzate los pies, hermano, con el evangelio de paz, no de guerra, no de contienda. ¿Qué es eso que las iglesias se dividen? Porque fulano quiere ser más que el otro y jala gente que lo apoye y es una peleadera y es una cosa horrorosa que de vida espiritual no tiene nada. Eso no es nada, hermano, eso. No se ha entendido, no tiene ceñido la mente con el entendimiento ni la cintura con la verdad. Hermano, hay que reflexionar. Cálzate con el evangelio de la paz, del evangelio de la paz, y toma tu callado. ¿Qué es el callado? Salmo 23, 4. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Nuestro callado es la protección de nuestro, la seguridad de nuestro Dios. Dios nos da seguridad. Por tu naturaleza, que cogiaste un poco, ahí está tu callado. Ahí está la firmeza de tu Dios. Señor, ayúdame. Señor, protégeme. Señor, ampárame. Sí, aquí estoy. Aquí estoy para amparar. Lo tenemos todo. ¿Cómo es posible que teniendo todo en el nuevo pacto, no seamos capaces de responderle a Dios como Dios quiere? Los hebreos, desafortunadamente, no satisfacieron el deseo de Dios, Jehová de los ejércitos. Por eso la primera generación cayó en el desierto. Hermano, no desperdicies lo que ahora tenemos, por favor, reconócelo, reconócelo. Éxodo 12, 12, ya para terminar, dice, porque esa noche, 14 de Nisan, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales, y ejecutaré, escucha, juicio contra todos los dioses de la tierra de Egipto. Punto. Yo, Jehová, con tu final. ¿Qué te parece? ¿Qué va a hacer Dios con los egipcios? Juicio. Y juicio contra sus dioses. Nosotros en el mundo, aparte de los muñequitos y pinturas, y aparte de eso, que realmente eso no es nada, teníamos dioses de nosotros mismos. La egolatría, la soberbia, el orgullo, la ira, bueno, tanto diosecillo ante los cuales nos inclinábamos. Hermano, el Señor le hace juicio a esos dioses. Y también pinturas y muñecos, eso se va a desaparecer cuando venga el Señor. Entonces seguimos leyendo Éxodo capítulo 12, verso 12. Pasaré haciendo juicios. Y agrega el verso 13. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora, mira qué precioso. Mira qué precioso lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que va a venir? La ira sobre este mundo. Tú, hermana y hermano, amigo, nos damos cuenta que cada día lo moral se va hundiendo. Confusión de exceso, del sexo. El que es hombre quiere ser mujer y mujer quiere ser hombre. Y bueno, un día vamos a analizar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el juicio de Dios no tarda. Esta protección será sobre la iglesia cuando venga la ira. Así está escrito, Romanos 5:9. Escucha, Romanos 5:9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados. Ahí está el poder de la sangre de Cristo, la justificación. Dice, habiendo sido justificados por su sangre. Ahora subráyalo y con letra grande. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos protegidos con su sangre. Hemos sido justificados, santificados. Y Él hace todo en nosotros. Tenemos a Cristo dentro de nosotros. En la verdad, en la sinceridad. ¡Qué precioso! Entonces, seremos librados cuando venga ese juicio sobre la faz de la tierra. ¿Te acuerdas del diluvio? ¿Te acuerdas Sodoma y Gomorra? Pues viene un juicio, el juicio de Dios. Empezando con las trompetas. Siete trompetas y la última le da lugar a las siete plagas postreras. Que esta pandemia, hermano, no es nada. Porque todavía una vacuna de nada. Entonces será como dicen los tres ayes de Apocalipsis. Y viene el último ay, las siete plagas postreras. Allí sí se va a ver lo que es Dios en su juicio, hermano. Hoy se burlen de Dios, hacen caso omiso de Dios, los mismos cristianos. Por eso dijo Jesús, cuatro terrenos, tres malos y uno bueno. Señor, son pocos los que se salvan, porfía de entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán y no podrán. O sea, todo eso son estudios de la Biblia, hermano. Así que ve la protección de Dios. Primera Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, y escucha, quien nos librará de la ira venidera. La ira venidera es juicio de Dios. Primera Tesalonicenses 1, verso 10. Y Primera Tesalonicenses 5, 9 dice, porque no nos ha designado Dios para ira, no más ira para nosotros, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 10 dice, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos con vida, o dormidos, vivamos juntamente con Él. Hermano, esta es la invitación final para ti. Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros, como cristianos, como iglesia, hermanos, alentémonos, no nos destruyamos, hermano, eso es satánico. Alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo, dijo Pablo. Y Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Celebremos la verdadera Pascua, que es Cristo Jesús, en amor, en paz y con gozo del Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Nuestro Padre, qué exquisita es tu palabra. Abarca todos los aspectos. Muchas gracias porque tú has inspirado tu Sagrada Escritura y tú nos la das como un alimento. Muchas gracias. Danos entendimiento, Padre, para poder vivir todo lo que está escrito en tu palabra y que tú nos has dado ya el poder para hacerlo. Gracias, Señor. Te lo agradecemos de todo corazón. Permítanos seguir viviendo en paz y con gozo del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros.